Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, lunes 16 de junio del año 2025. Y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Muchísimas gracias por su atención a nuestra cobertura la semana pasada desde Los Ángeles. Ya estamos de vuelta en la Ciudad de México. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente a mi querida Lili Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Sí, ya estás de vuelta, pero vaya que estuvo caliente el fin de semana por allá, hermano. ¡Hombre! En Los Ángeles, con las protestas. Ya nos estarás platicando, pero se puso rudo, lo que se esperaba.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Recuerden que aquí en W Radio, además de seguirnos en la aplicación en donde ustedes que encuentre, también puede ser a través del WhatsApp, Carlos, 5525690941. Ya se lo di, así es que se puede comunicar con nosotros.
Muchísimas gracias. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Mañana en la tarde se reúnen la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Se reúnen en Canadá. ¿Por qué? Porque en Ottawa es la reunión del G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo, y suelen invitar a otros presidentes por cortesía de naciones importantes como lo es México. ¿Quiénes son el G7? Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. O sea, fíjese, no está China, no está Rusia, porque si bien China es una potencia, no es un país democrático. O sea, ¿cuál es el denominador común? Estamos hablando de países industrializados y democráticos, ¿no? Todo esto va a suceder en la localidad de Kananaxis, en la provincia de Alberta, en Canadá. Una de las piezas de este rompecabezas grandote, que es el G7, tiene que ver con la reunión Sheinbaum-Trump, que va a ser mañana en la tarde. Y está ahí el tema migración, aunque es una presión permanente de Trump sobre México, y además, pues obviamente, circunda en el ambiente la acusación que hizo la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de estar alentando las protestas violentas en Los Ángeles. Primero dijo que estaba alentando las protestas, y luego dijo que estaba alentando las protestas violentas. La presidenta Sheinbaum ha tratado de desmarcarse diciendo, no, yo hablé de movilizaciones, pero movilizarnos aquí en México y mandar unos senadores. Oh, bueno, está ese tema caliente. 2, está el tema de seguridad y narcotráfico, ¿no? Lo de fentanilo y la duda sobre si Estados Unidos, como se ha reportado en la prensa internacional, realmente quiere que detengan ya a varios narcopolíticos de Morena. Y 3, está el tema de los aranceles, que es lo que México quiere que se relaje. Entonces, hay temas verdaderamente calientes. Ahora, esos son los temas México-Estados Unidos que son importantes para Trump e importantes para Sheinbaum. Muchas veces había reuniones en México-Estados Unidos en donde era súper importante para México, pero valía gorro para Estados Unidos. No. Los temas de migración, fentanilo y aranceles son noticia de primera plana para Trump. Temas importantísimos para Trump. Y particularmente, el tema migratorio y el tema fentanilo le han dado muchísimo en términos políticos electorales. Entonces, son dos temas que le atraen a Trump. Pero hay otras cosas en el tablero. El tablero está muchísimo más grande. ¿Por qué? Pues porque está lo de Irán e Israel. La preocupación ha crecido en el mundo por los ataques que lanzó Israel contra Irán y luego Irán contra Israel. Y los dos países mantienen los bombardeos el uno sobre el otro. Nos han sorprendido las imágenes de cómo han resultado afectados edificios de gobierno y de civiles en Tel Aviv, en donde uno no se imaginaría, porque normalmente Israel, pues el domo de hierro. No. A ver, los misiles supersónicos de Irán han mandado cientos, han caído creo que 10. Pero esos 10 le han pegado como no habíamos visto que le pegaran a Israel desde la guerra de Yom Kippur hace 50 años, cuando se enfrentó contra todos los países de la región. Hace 50 años que Israel no sufría por bombardeos lo que ha sufrido este fin de semana. Pero, eso es marginal frente al daño político, físico, militar, científico y moral que le ha infligido Israel a Irán. El haber matado a toda su cúpula militar y toda su cúpula científica que estaba involucrada en el desarrollo de armas nucleares es brutal. A ver, del lado de Israel, por cada persona que ha muerto del lado de Israel, se han muerto 100 del lado de Irán. Así. Pero no solamente es esa numeralia que puede sonar tan matemáticamente fría, agria, no, despreciable. No, es también a quienes ha logrado abatir Israel. Se han vuelto virales las imágenes de Tel Aviv, Israel, con edificios y calles dañadas. Hoy se reportó que un misil dio a un costado de donde se ubica la embajada de Estados Unidos en Israel. La gente en Israel se mete a los refugios tan pronto suenan las sirenas. Pero le digo, esto no se compara con el daño que le ha hecho Israel a Irán. Ha sido mucho más exitoso militarmente. Pero sobre todo algo muy importante. El mundo entero estaba ya despreciando a Israel por su guerra en Gaza. Tenía a la opinión pública mundial en contra. A los organismos internacionales en contra. Ya no le voy a decir los países de la región que nunca han sido sus amigos, no. Europa en contra, Estados Unidos en contra. O sea, las calles de Estados Unidos en turbulencia, acusaciones de genocidio en la ONU, en la Corte Penal Internacional, contra el primer ministro Israel Netanyahu y toda su cúpula. Eso, esa conversación cambia cuando se trata de Irán. Por Irán, nadie mete las manos. Rusia medio dijo algo Putin muy tranquilo. ¿Por qué? Pues porque Irán es el que le hace los drones a Putin para atacar Ucrania. China me... Pero Estados Unidos al 100 con Israel para que ataque Irán. O sea, no hay manifestaciones defendiendo a los iraníes en las calles, ¿eh? Como sí las ha habido en los palestinos. Dos, Europa, que ha sido brutal en su condena a Israel por lo que ha hecho en Gaza, respaldando a Israel y diciendo, Israel tiene todo el derecho de defenderse y qué mal que Irán esté desarrollando armas nucleares. Los países musulmanes de la región, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Jordania, volteando para otro lado, diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Y no haciendo nada. ¿Por qué? Y lo hemos hablado muchas veces. Porque todos estos países árabes ricos, y si me apuras, súmele Marruecos, súmele Egipto, quieren que se acabe la guerra ya. O sea, y no les cae bien Irán. Particularmente a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar. No les cae bien Irán. Entonces, pues así que usted diga qué tristes están, tampoco. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se va a querer ir Irán? ¿Se va a querer lanzar? Ya puso un misil al lado de la embajada gringa. Estados Unidos hasta ahorita no se ha metido, ¿eh? Y de hecho hoy se dio a conocer que Estados Unidos, lo dijo CNN, vetó un plan de Israel para matar como parte de esta oleada, ni más ni menos que al Ayatollah Supremo de Irán. Ali Khamenei, que es el hombre más poderoso de Irán, está arriba el presidente, ¿no? Que eso hubiera generado pues una enorme unidad dentro de Irán. Hoy el régimen se ve débil y hay mucha gente en Irán que no quiere vivir bajo y lo hemos conversado, las manifestaciones, bajo el mando de los ayatolás y de esta dictadura disfrazada de democracia. En donde hay elecciones, pero solo puedes elegir entre los que el ayatolá le dio el visto bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una complejidad, entonces no se fue tan a fondo, no terminó de desaparecer sus instalaciones nucleares. Irán, todo mundo dice, oigan, Irán no es Hezbollah, Irán no es Hamas, no, Irán es otra cosa, ¿eh? Irán tiene un ejército bien financiado, bien alimentado, bien suministrado, y puede responder, aguas con Irán. Entonces, ¿le va a pegar a Estados Unidos y va a meter a Estados Unidos al conflicto? ¿Le va a pegar a lo mejor a alguna instalación petrolera o al Estrecho de Hormuz y entonces va a impedir el comercio de los países árabes ricos petroleros que se financian de eso y va a meter a los países árabes ricos al conflicto? No está tan sencillo. En Irán hoy también se viralizó la imagen de la televisión en su sede de radiodifusión islámica de Teherán, que tiene que interrumpir su emisión por una explosión tras un ataque israelí. ¡235 personas han muerto del lado de Irán! Se dice, el Wall Street Journal dice que Irán ya buscó que se reanuden las conversaciones nucleares con Estados Unidos. Estados Unidos le ha dicho, Trump le ha dicho a Irán, oye, que esto nos sirva como una segunda oportunidad, vamos a entrarle a las pláticas, es decir, como que Trump está jugando al policía bueno, ¿no? Y Netanyahu al policía malo. Que por cierto, Netanyahu, pues ya que tenía mucha inestabilidad política interna, ya todo el mundo con Netanyahu. Imagínense el tamaño del tablero y en medio de todo esto, mañana la reunión Trump-Sheinbaum en el G7, que el G7 tiene como objetivo central, pues que Estados Unidos se vuelva a alinear como aliado de los países de los que siempre ha sido aliado, ¿no? Y no lo veas de pronto más cerca de China y de Rusia que de Europa, Canadá y México. Vamos a Canadá con Gabriel Ramírez. Gabriel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Efectivamente, desde esta mañana Canadá acoge a más de una docena de líderes mundiales, donde los principales temas son, como lo dices, las guerras en Ucrania y Gaza y ahora el nuevo creciente conflicto entre Israel e Irán. De hecho, ha trascendido, Carlos, que los líderes tienen ya un borrador de declaración conjunta que pide la desescalada de este conflicto. También otro tema crucial de la reunión es la guerra comercial, entiéndanse los aranceles de Trump y el comercio global. Y el otro asunto que preocupa a los asistentes, también lo dices muy bien, Carlos, es el propio Donald Trump y sus políticas de gobierno. Y por ello, todos han buscado tener un encuentro uno a uno con el mandatario estadounidense. Para Canadá, el país anfitrión, el eje de esta reunión debe ser la cooperación para buscar seguridad y prosperidad económica global. Pero el preámbulo de la cumbre del G7 comenzó precisamente con Trump y sus declaraciones. Por la mañana, al reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, consideró que fue un error expulsar a Rusia de estos encuentros y también dijo que no le importaría que China se uniera a estas cumbres. Trump ha dicho que sus prioridades en esta reunión son el comercio y el comercio con Canadá especialmente. Hoy dijo que está analizando con Canadá un acuerdo en esta materia. La interrogante será si es en el marco del T-MEC y esto, bueno, se tendrá que resolver en las próximas horas cuando llegue también la presidenta de México. Por cierto, A Trump se le vio con un pin en la solapa con la bandera de Estados Unidos y Canadá, el cual no le fue entregado por los organizadores, lo que llamó la atención luego de que se ha cansado de insistir en la anexión de Canadá. Tú sabes que en los detalles se esconden cosas profundas, Carlos. Por lo tanto, de alguna manera,
la forma es fondo, como decía, ¿no? Los símbolos, ¿no?
Exactamente. Entonces Trump traía este pin con las dos banderas de Canadá y de Estados Unidos. Quería decirte que otra de estas misiones del grupo, o al menos de seis de los líderes, es intentar dialogar, entender y minimizar cualquier enfrentamiento con Trump entre hoy y mañana. Y es que tú debes de recordar, Carlos, que en 2018, en la cumbre de Quebec, aquí en Canadá también, pues terminó con Trump partiendo antes de lo previsto y pidiendo desde su avión al equipo rechazar cualquier declaración conjunta criticando los aranceles. Incluso fue aquella famosa imagen de Trump sentado con los brazos cruzados mientras la canciller alemana lo miraba con furia, Angela Merkel. Bueno, pues ahora los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá quieren minimizar estas tensiones, evitar los arrebatos y a ver si logran alcanzar acuerdos cosas con Trump, o como tú dices, que se logre alinear, ¿no?, conforme los temas globales que está viviendo el día de hoy nuestro planeta. A esta reunión del G7 también fueron invitados otros líderes como la presidenta de México, los presidentes de Ucrania, Brasil, India, Corea del Sur, Sudáfrica y Emiratos Árabes. De hecho, aquí en Canadá se va a dar este primer encuentro cara a cara entre la presidenta de México y Donald Trump, con estas redadas contra inmigrantes como telón de fondo. Sobre este tema, Trump reiteró esta mañana que ya ordenó más arrestos en las grandes ciudades gobernadas por los demócratas, consideradas como ciudades santuario, y aseguró que la gran mayoría de las personas que participaron en estas manifestaciones, principalmente en Los Ángeles, no eran nativas de California. Se espera que la bandera mexicana llegue a las 3:30 de la tarde a la ciudad de Calgary, viene en vuelo comercial, y que mañana se reúna con Trump y después con el primer ministro de Canadá. Por lo pronto, hoy ya comenzaron reuniones bilaterales, se realizó la bienvenida oficial a los asistentes y comenzó la primera sesión de trabajo enfocada a economía. Están a punto de entrar a lo que es el almuerzo los líderes del G7. Esta reunión se realiza, como lo decías, en la villa de Kananaskis, un complejo turístico en las montañas rocosas de Alberta, de difícil acceso, que brinda una gran seguridad a los asistentes. Aún así, se han levantado vallas alrededor, pero fíjate, para impedir el paso de por lo menos 65 osos grizzly que viven en las inmediaciones de este complejo turístico, pero desde luego pues hay un fuerte operativo de seguridad, sobre todo por aire, con un ejército de drones sobrevolando este complejo. Hay algunas manifestaciones, pero las protestas se realizan a cientos de kilómetros de distancia, principalmente en la ciudad de Calgary y en la localidad de Banff. Es el reporte, Carlos, de lo que está sucediendo.
Te agradezco muchísimo, Gabriel, y estamos en contacto. 1:16, pausa. Tenemos más de Sobremesa, lo que dijo el INE sobre la elección judicial y las marchas contra Trump.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:22. Vamos a nuestro siguiente tema de Sobremesa.
2.
Pues, ¿quiso Donald Trump hacer un desfile con motivo de los 250 años de la fundación del ejército americano, que coincidían con su cumpleaños número 79 el sábado, y todo el mundo tenía la expectativa de que iba a ser un desfilón? Pues imagínense, el ejército de Estados Unidos. Pero aunque nadie duda que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo, el desfile fue chafísima. Chafísima, la verdad. No impresionó a nadie. Y sobre todo palideció. Ya no le voy a decir frente al de Rusia, China, Corea del Norte, hasta el de Francia, que Trump fue a ver personalmente. No, una cosa muy chafita, muy chafita. En cambio, ese mismo día le aguaron el cumpleaños a Trump 5 millones de personas que salieron a las calles en 2,000 ciudades de los Estados Unidos para gritar "No kings, no reyes". No quieren un rey Trump por todos sus apetitos autoritarios y demás. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Carlos. Te voy a decir, este sábado de veras vimos algo que nunca habíamos visto. El único desfile que yo recuerdo haber visto en esta ciudad, en Washington, fue uno en 1992, después de la Guerra del Golfo, en el que fue en honor de los soldados que habían derrotado a Saddam Hussein. Pero fuera de eso, en realidad no hay mucha costumbre para desfiles en este país, menos para desfiles militares, en el estilo de los países que tú mencionas. Pero lo peor de todo esto es que esto costó cerca de 45 millones de dólares, a que tú te tienes que preguntar qué es lo que hicieron con tanto dinero. Y la gente no asistió. Un miembro del Congreso lo puso en términos muy claros, diciéndole al señor Trump, no pudimos ir al desfile de su cumpleaños, pero no se preocupe, nosotros pagamos por él. ¿Qué es en realidad algo que ocurrió? Porque ese es, ahora es del presupuesto militar de donde va a salir ese dinero. Tienen mucho dinero en el Pentágono, entonces no les va a hacer falta. Pero mientras, lo que tú dices es el rechazo que hubo en todo el país acerca de la forma en la que el presidente se ha comportado y en la forma en la que se percibe la gente. Por eso le dicen, eres presidente y eres presidente de un país democrático, no eres el rey de algún lugar. Entonces, este tipo de cosas a Trump le debió haber llegado, el mensaje le debió haber llegado clarísimo, porque además fue en esta ciudad que es una ciudad que tú conoces bien, con avenidas muy amplias, con una explanada muy grande, que es muy difícil de llenar, y cuando no la llenas, entonces se ve muy mal. Cuando llegan hasta un estadio grandotote y pues no se llena, se ve pésimo. Aunque haya habido gente que haya asistido. Pero de todas maneras, la gente en realidad no llegó. Lo que sí seguimos viendo es este tipo de división que causa todo este tipo de posiciones del presidente. Y entonces, por un lado tienes las manifestaciones en contra suya, por el otro lado tienes el desfile, por el otro lado tienes gente que no va al desfile, y por el otro lado tienes a un señor que es un nacionalista blanco de esos que se creen y se toman el Kool-Aid de Trump, que se cree los cuentos de Trump y que va y que mata a dos diputados federales y a un senador estatal y a una diputada estatal en Minnesota, porque el odio y el nivel de odio que se ha era raro en este país, hoy es el de todos los días. Ese odio que siembra Trump haciendo las cosas que hace, pues lo único que se manifiesta es en este tipo de ataques, y eso es lo que tiene a todos los periódicos y a todos los medios ocupados esta tarde. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo hizo? Y no solamente nos centramos de que fueron dos los asesinados, sino que fueron cuatro personas a las que valió, dos murieron, dos están malheridas, pero había dos más, dos congresistas locales, dos diputados locales, fue a la casa de ellos y no los encontró. Esto pudo haber sido una masacre aún mayor, pero es el resultado de todo lo que estamos diciendo, Carlos.
Muchísimas gracias, Armando. Estamos en contacto.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. La mayoría de las manifestaciones, le digo, 5 millones de personas en 2,000 ciudades, fueron absolutamente pacíficas, festivas, muchas de ellas animadas por los tintes autoritarios de Donald Trump. No Kings fue el grito denominador común. En muchas localidades tuvieron que ver también con pedirle alto a las redadas que violan todos los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de los que están ahí no chambeando, ¿no?, y ayudando a la economía americana, etcétera, etcétera. En el caso de Los Ángeles, en la recta final, las protestas se tornaron violentas. Ahora sí que la protesta empezó como a las 10 de la mañana y como a las 5 de la tarde, de 5 a 7, se tornó más o menos violenta. Era un punto muy observado, primero por la cantidad de gente que se juntó, 30 mil personas en las calles de Los Ángeles, y segundo, pues porque ahí un fin de semana antes se habían dado estos episodios de violencia que crisparon el ambiente político. Luis Pablo Bodregard, está en Los Ángeles. Luis Pablo es corresponsal de W Radio. ¿Qué nos tienes ahora? ¿Cómo han estado las reacciones después de las intensas manifestaciones de este fin de semana?
¿Qué tal, Carlos? Pues efectivamente, yo creo que justo el sábado lo que dices, después de que decenas de miles de personas marcharan, y te diría, no solamente en Los Ángeles, porque Los Ángeles es esa ciudad en el centro, en el corazón de un monstruo conurbado, que está lleno de 80 pequeñas ciudades alrededor. Entonces fueron 30,000, pero también decenas de miles en otras ciudades se juntaron. Tú podías ver desde Santa Mónica, Culver City, en Whittier, Riverside, realmente en toda la geografía de esta monstruosa zona metropolitana, banderas de México, pancartas contra Donald Trump, también insignias de Guatemala, El Salvador, y yo creo que la gente lanzó ese mensaje tan esperado después de una semana de movilizaciones, de manifestaciones, de mucho descontento, y creo que la marcha de No Kings fue la culminación de toda esa inquietud con las redadas migratorias de Donald Trump. Y efectivamente, después terminó la marcha, hubo un corte natural en el horario, porque fue realmente solamente se citaron algunas horas para manifestarse, y por la tarde comenzaron otra vez pues el choque entre ya un grupo muy reducido de personas con la policía de Los Ángeles. Pero Carlos, después de eso, por ejemplo, el día de ayer es el primer día en una semana donde no se realizaron ninguna detención, ningún arresto. Eso quiere decir que realmente la marcha del sábado dejó la impronta que todo el mundo esperaba, dejó esa señal donde Donald Trump de rechazo absoluto a sus políticas. Y yo creo que también se puede ver y se puede interpretar, no sé si tú todavía estabas acá, Carlos, pero el viernes en la noche salió una noticia. Un poco contradictoria de que Donald Trump estaba echando marcha atrás, reversa, en una pausa, un cambio de su estrategia en la política migratoria, ordenando que se frenaran las redadas en los campos de cultivos, donde sabemos que todos son paisanos indocumentados los que están piscando la comida que alimenta a los estadounidenses. En la industria hotelera también, que se frenara para que se dejara de golpear pues al turismo, por ejemplo, y a la industria de los servicios. Y el domingo, ya después, cuando vimos que efectivamente el desfile en Washington había sido un fracaso, un mensaje contrario, un mensaje de porras, de ánimo, de respaldo a los agentes de ICE que están haciendo estas redadas migratorias y de redoblar la apuesta. Es decir, vamos a más y vamos a hacer la mayor operación de deportaciones de la historia. Así que en esos señales cruzadas es como comenzamos aquí en Los Ángeles la semana, Carlos.
Muy bien, Luis Pablo, muchísimas gracias por el reporte. Estamos en comunicación.
Saludos.
Hasta luego. 1:30 p.m, siguiente de Sobremesa.
3.
Casi el INE invalida la elección judicial. ¿Se imagina lo que hubiera sido? Ah, pero pues es que el gobierno tiene capturado al INE. Yo no me lo esperaba. Quedó la votación en el Consejo del INE 6-5. Ojo, casi la mitad de los consejeros del INE propusieron anular la elección judicial. ¿Por qué? Pues por el fraude, por las irregularidades, por los acordeones, por el abuso de poder. O sea, si usted, cuando usted escuche a Guadalupe Taddei, la presidenta del INE, no olvide que Morena la puso ahí, que ella es, o sea, lo único que le falta para ser morenista es su credencial, y que tiene a media familia en la nómina de Morena. Trabajan todos para el gobernador de Sonora, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Entonces no olvidemos eso. Y ella es la presidenta del INE, pero al final los votos de los 11 consejeros son iguales. A ver, ¿quiénes votaron a favor de taparse los ojos y decir fue un ejercicio súper democrático la elección judicial? Jorge Montaño, Norma Cruz, Rita López, Ubqui Bespadas, Carla Humphrey y la presidenta Guadalupe Taddei, sin sorpresas. Pero 5 votaron en contra. Dania Rabel, Arturo Castillo, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera. ¿Y qué decían? Oiga, hay un montón de boletas sin dobleces. O sea, están marcadas pero no dobladas. ¿Cómo las metieron a las urnas? Un montón de boletas marcadas con la misma letra. Un montón de casillas con el 100% de la participación. Que si hubiera sido cierto, esas casillas tuvieron que haber estado abiertas no 8 horas, sino 29 horas. El uso masivo de los acordeones. Y entonces, ¿qué dijeron los consejeros que optaron por taparse los ojos? No, bueno, fueron algunas incidencias. Pasó nomás en unas 1,000 casillas y se instalaron 80,000. Y les decían nosotros, oigan, pero lo de los acordeones es un escándalo. Bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Escuche usted a la consejera Claudia Zavala decir que el uso de los acordeones sentaba un grave precedente.
Esta última estrategia de difusión y distribución de acordeones, que necesariamente requirió a uno o varios esquemas de planeación, recursos, organización logística y sobre todo de coordinación de actividades, me lleva a la conclusión de que por lo menos estas acciones rompieron con principios básicos de las elecciones. Me refiero a la autenticidad del proceso electoral, a la equidad, a la certeza.
Dania Rabel advirtió que validar esta elección mandaría un mal mensaje a los ciudadanos.
Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que aún con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas. Que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen. Mi deber como integrante de este órgano colegiado es defender la legalidad preservar la integridad del sistema electoral y proteger el derecho de la ciudadanía a emitir un voto auténtico, libre de cualquier tipo de presión o coacción. No podemos permitir que estas prácticas se repliquen en el futuro.
El consejero Jaime Rivera reconoció que las elecciones judiciales han sido las de mayor reto para el INE.
No podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas. Inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral.
El consejero Martín Faz fue muy claro, dice que existe un riesgo de perder los procesos electorales democráticos.
Hago votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema.
Para el consejero Arturo Castillo es importante analizar qué perjudica las elecciones.
Fue la elección posible, no la elección perfecta. La cantidad y novedad de cargos a elegir, la complejidad de las boletas y el número reducido de casillas probablemente afectaron la participación ciudadana. También la falta de recursos para acelerar el cómputo y para implementar conteos rápidos o un programa de resultados preliminares abonó a la incertidumbre.
A pesar de la realidad de las irregularidades, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, validó la elección.
Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas, que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir, contra más de 80 mil casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento. Poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral me parece una situación extrema y lamentable. Pero definitivamente en ningún momento acompañaré que el Instituto Nacional fue parte de algo incorrecto, porque no es así.
Es de una hipocresía asombrosa. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dice que ninguna de las partes de todo el proceso fueron cuestionadas. Oiga, desde la sobrerepresentación, desde cómo doblaron a los yunes y se fueron a la cama con los yunes, cómo secuestraron a un senador de Movimiento Ciudadano, la tómbola, los comités que seleccionaban a los candidatos para asegurarse que todos los candidatos que llegaran fueran de Morena, los narcocandidatos, la elección a la que no fue nadie, oiga, no fue nadie. ¿Qué mayor ilegitimidad en un proceso electoral que el 90% de la gente no vaya? No fue la gente a votar. Y no obstante, hubo un montón de casillas que registraron el 100% de participación. Oiga, los acordeones. Los resultados de las elecciones fueron las que los acordeones decían. ¿Qué más evidencia de fraude quieren? Es como Bartlett, pero en mujer. Y 30 años después, 40 años después. Increíble, pues. Increíble escuchar a la presidenta del INE. Claro, pues ella es del clan Durazo, ¿eh? Ella es del clan Durazo. Durazo es el líder del Consejo Nacional de Morena. Su hijo es el abogado de Durazo, su consejero jurídico. O sea, a ver. Digo, para que nos entendamos, no creamos de que, caramba, qué raro el INE tan imparcial. No, este no es un INE imparcial. Y entonces ya después de que, con votación de 6-5, y la verdad es que disfruto la ilegitimidad que representa, que 5 de los 11 consejeros del INE han dicho esto es un fraude. Para esos que piensan que todas sus mayorías, 6 a 5 quedó en el INE, presionado, capturado, 6 a 5. Diría el clásico, tengan para que aprendan. Validaron así, apretadita, la elección, y entonces ya le dieron sus constancias de mayoría al que sabe ser el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, a Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lenia Batres, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero. Hoy en la mañanera no estuvo la presidenta Sheinbaum porque iba volando a Canadá, estuvo la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, quien celebró que el INE validara la elección del Poder Judicial. Dice que ahora sí van a combatir la corrupción, la impunidad, y reconoció a la secretaria lo complejo del proceso. Y hace un ratito, el INE, que anoche validó, que ayer validó la elección de ministros de la Suprema Corte, ahora está validando con los mismos cuestionamientos y con la misma votación el Tribunal de Disciplina Judicial, que es la Santa Inquisición. Ahí es donde va a estar el control. ¿Por qué? Porque lo integran también puros morenistas. Y entonces si un juez, a juicio de ellos, no se porta bien, lo destituyen. Ahí está el control. ¿Y quiénes mandan en este Tribunal de Disciplina Judicial? Que estaría muy bien que exista, claro, porque hay jueces que se pueden portar mal, pero tiene que ser imparcial. No, hombre, puros morenistas ahí, ¿qué van a hacer? Juez que no acate la línea de Morena, para afuera, ¿no? Vamos contigo, Evangelina Hernández, adelante.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo acabas de describir, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la validez de la elección para el Tribunal de Disciplina Judicial, pero también para las dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y las salas regionales de este tribunal. Bajo la misma tónica del día de ayer, bajo los mismos...
Sí, fue casi una repetición de lo de ayer, ¿no, Evangelina? O sea, los mismos argumentos, las mismas irregularidades, nada más que ahora pues para la otra elección que hubo también, ¿no?
Exactamente, los mismos argumentos para votar en contra de la elección fueron exactamente los mismos que el día de ayer se dieron para la elección de los ministros de la Suprema Corte. Pero déjame decirte que el consejero Martín Faz dijo que incluso el efecto del acordeón fue más grave para el Tribunal de Disciplina Judicial que para el caso de la Suprema Corte. Vamos a escuchar al consejero Martín Faz.
En este caso se advierte la existencia de 43.231 casillas, esto es el 51.55% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial que aparecieron en el multicitado acordeón. A nivel subnacional se observa que dicho comportamiento se reprodujo en absolutamente todas las entidades federativas, es decir, en el 100% de los estados, el acordeón obtuvo el triunfo absoluto para la conformación de este nuevo tribunal.
¡Qué frase! ¡Qué cosa! Increíble. Es que eso te dice todo. ¿Qué más, Angelina?
No, Carlos, fíjate que después ya de que se dieron esta declaración de validez de estas 3 elecciones, pues estuvieron ya en el pleno del Consejo General del Instituto, pues todos los ganadores, incluyendo tú los que ya habías mencionado, los 5 ganadores del Tribunal de Disciplina, como Bernardo Batis, Celia Maya, entre otros, Carlos, y las otras 2 elecciones que están pendientes de magistrados de circuito y de jueces de distrito, estos se van a declarar en validez el próximo miércoles, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias. Hoy en la portada de New York Times, lo que todo el mundo está viendo, lo están viendo todos los periódicos internacionales, organismos internacionales, el mundo financiero, todo el mundo está viendo que esto es un retroceso democrático, que esto es autoritarismo a la mala de la presidenta Sheinbaum y de Morena, y que esto está mal para México. Lo pone en su portada hoy el New York Times. La oposición que dice que va a impugnar, cuéntanos, Jaime Borjero, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que a pesar de que está avanzando esta elección judicial, bueno, esta mañana el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó ante el INE un recurso de impugnación ciudadana para anular la elección judicial del pasado 2 de junio, al sostener que estuvo plagada de ilegalidades. Dijo tener pruebas contundentes de las múltiples anomalías de dichos comicios, a los que calificó de ser una farsa un cochinero, una simulación grotesca, una imposición autoritaria y dictatorial. Moreno Cárdenas resaltó el uso y distribución de los llamados acordeones que indujeron el voto a favor de los aspirantes afines al régimen morenista, pues dijo, casualmente lograron el triunfo electoral los que se encontraban precisamente en la lista de esos acordeones. Vamos a escuchar.
Por eso acudimos aquí al INE a presentar esta impugnación como ciudadanos en forma de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Los llamados acordeones fueron parte de una estrategia ilegal, corrupta, perversa, para quedarse con el Poder Judicial. Y la intención fue muy clara, inducir el voto y beneficiar a los candidatos del régimen, a los candidatos de Morena.
Carlos sostuvo que el PRI tiene pruebas suficientes para que el Tribunal Electoral anule de inmediato esta elección judicial. Incluso alertó que a partir del mes de septiembre, cuando entren en funciones los nuevos ministros o los ministros que ganaron electoralmente, se va a desatar, dijo, una persecución contra adversarios políticos, contra periodistas críticos y demás opositores al régimen morenista. Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime. Estamos en contacto. Cuarto para las dos, pausa y un poquito más de sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una 51, vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, lo que sucedió en Oaxaca, asesinaron a la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, y al representante de la comunidad de Aguacaliente, Gregorio García. La fiscalía confirmó que fueron 5 personas las que participaron en este crimen. Hubo más de 60 disparos. Los sicarios llegaron a Palacio de Gobierno, la ejecutaron en su oficina. 2 policías municipales resultaron heridos. La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de investigación. El gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, condenó el crimen. Aseguró que no habrá impunidad. Testigos señalan que los asesinos huyeron en 2 motocicletas. Hubo despliegue de marinos, de soldados, de elementos de la policía del estado. Hoy la secretaria de Gobernación condenó el asesinato de la alcaldesa y dijo que van a estar al pendiente de las investigaciones y que cuando haya más información la va a dar a conocer. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos, y pese a todo, fútbol en Los Ángeles. Pese a las imágenes que veíamos compartidas en la cobertura que realizaste por allá, pese al movimiento que hubo, pese a la tensión, hubo fútbol. México, atípicamente el sábado, con público no vacío, pero sí es increíble que pese a que los boletos llegaron a $20-25, no hubo quien los comprara. Así que hubo en las gradas algo más de 40,000 aficionados. Es una entrada sensata, pero muy baja, entendiendo lo que México suele arrastrar, y que fue el único partido del certamen colocado en el gigante SoFi en Inglewood, pensando en que México lo llenaría. México se impuso 3-2 a Dominicana, rendimiento que deja ciertas preocupaciones. La victoria es importante, Dominicana ha crecido y México tuvo momentos en los que debió haber sabido contener mejor o liquidar el partido. Se impone 3-2, que viene por delante, enfrentar a Surinam el miércoles en Dallas, donde ya se encuentran. Y hablando de Los Ángeles, para entender que el gran temor de los aficionados no era solo por los disturbios, sino sobre todo por las redadas, porque les cayeron.
Ah, no, claro, no eran los disturbios, eran las redadas, sin duda alguna.
Claro, o sea, porque no, es que los disturbios, el miedo a que pasara algo, eran las redadas. Porque ayer, en Pasadena, que se encuentra en la zona conurbada de Los Ángeles, sí hubo un lleno brutal en la goleada del París al Atlético de Madrid, 4-0. Allí sí. Entonces entendemos qué es lo que está moviendo que la gente no vaya. Y se entiende perfectamente, aquí lo decíamos. Eso de ir cual imán, cual magneto, sabiendo que es el punto para que te detengan, para que te agarren, para que te deporten, pues lo permite llevar el uniforme y ser tan reconocible. Porque ayer, cuando era otro entorno, con un partido de Mundial de Clubes en la misma zona conurbada de la megalópolis de Los Ángeles, pues en este caso sí hubo un lleno absoluto en Pasadena, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. 1:54, pausa y le entramos con todo. Ahí están los 5 de sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. ¿Qué tomas del fin de semana, querido Rafa?
Carlos, ya no sé ni por dónde empezar. Así es Trump. Es decir, sigue la mata dando y no cabe duda que están inundando Washington de porquería. Y esto cuesta difícil cubrir. Yo empezaría por lo más reciente, Carlos. Acaba de arrancar la reunión del G7, el primer G7 del segundo de Trump 2.0. Y llegó criticando a Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, diciendo, ¿por qué no está aquí Rusia? ¿Por qué no es G8? ¿Por qué es G7? Desconociendo que a Rusia la sacan del grupo en 2014 cuando Rusia invade a Crimea y se vuelve un enemigo de alguna manera de Europa, y es un enemigo pues de este grupo.
Se supone que son los siete países más industrializados y democráticos, ¿no?
Así es, así es. Pero aquí lo que te das cuenta es un Trump, dicen que estuvo menos grosero que lo que había estado en los G7 en su primer cuatrienio, pero empezar con eso, pues evidentemente, este es un grupo de amigos, este es un grupo de supuestamente
pero parte del de punto de la reunión es de estos amigos que lo quieren volver a ser amigo, ¿no? Porque siente que ya no es su aliado, ¿no?
Así es, pero se le sale siempre es impredecible y aparentemente le está molesto. Dice, ¿por qué invitaron a Zelensky, el presidente de Ucrania, que va a estar mañana con ellos martes, y en lugar de Vladimir Putin? O sea, en esta disputa Ucrania-Rusia no cabe duda que Trump está con Rusia, y la verdad es que pues deja de ser una reunión de amigos y, como se dice, de democracias que piensan similarmente, ¿sí? Entonces, pues afecta, es parte del trumpismo en política exterior, Carlos. Está deshaciendo todas las instituciones y grupos internacionales porque no le importan, porque los revienta, porque él no cree en eso, no cree en la coordinación internacional. Él cree en los hombres fuertes al estilo Vladimir Putin y al estilo Xi Jinping y al estilo Donald Trump.
Del tema migración y el No Kings del fin de semana frente al desfile de Trump y su cumpleaños, ¿cómo viste, Rafa?
Voy a eso. Mira, yo diría, el segundo gran tema es el tema cívico-militar. Es decir, un Trump que hace un desfile, en Estados Unidos no se usan los desfiles, punto, y él se enamora de un desfile que va el 14 de julio a Francia en su primera presidencia y quiere hacer un desfile, sí. Pero evidentemente, pues es muy criticable porque es el día de su cumpleaños de Donald Trump. Cumple 79 años. Entonces, hazte cuenta que estamos viendo a Porfirio Díaz, o estamos viendo, por un lado, que le gustaba hacer este tipo de cosas, o estamos también a Vladimir Putin, que el 9 de mayo pasado acaba de hacer un gran desfile en Moscú, en el Kremlin, y invitó a su amigo Xi Jinping. Entonces, es un Estados Unidos que quiere mostrar su fuerza, su poderío, y la gente se le molesta, no va mucha gente al desfile, y además, hay que decir que mucha gente en todo Estados Unidos, a la hora del desfile, en muchas ciudades de Estados Unidos salieron a manifestarse, Carlos, justamente por haber llamado a la Guardia Nacional y a los marinos a Los Ángeles. ¿Para qué? Para cuidar a la policía migratoria, porque para eso están ahí. Entonces, hay mucha molestia en los angelinos, hay mucha molestia en los demócratas, hay mucho. Y entonces, lo que está queriendo decir Donald Trump, los militares trabajan bajo mis órdenes y si es necesario yo militarizo una ciudad para que no haya desmanes. Entonces sí hay mucha, te digo, está tratando de cambiar, y la pregunta que se hacen los analistas en Estados Unidos, ¿qué van a hacer los generales si Trump realmente los mete, les pide algo que sea anticonstitucional? Y me parece que los generales van a aceptar. Ellos hacen una promesa, hacen un voto, pero es un voto a la Constitución, no a Trump. Pero está jugando con eso Trump, Carlos. Y finalmente, Carlos, que es algo trágico de Estados Unidos, el fin de semana mataron a una legisladora.
En México se nos puede hacer tristemente común, pero allá es un escándalo que maten a una diputada local, ¿no?
Al esposo también, también intentaron matar a un senador, le metieron un balazo, y a su esposa también, locales, con fines claramente políticos, porque es un agente, ya lo atraparon afortunadamente, pero un señor Vance Butler se llama, y este señor
súper antiaborto, súper de derecha, súper conservador, y además dijo claramente, voy a cometer algo muy especial, le dijo a las gentes con las que vivía en una casa. Entonces, si hay un clima, yo diría, de mucha violencia, y la gente se pregunta, bueno, claro, como Trump incita a la violencia, pues hay gente que le hace caso y ahí están las cosas. Es como lo que está pasando con los jueces, Carlos, como el tema de las pizzas. ¿Sí has escuchado de esto, no? Que a los jueces le están mandando pizzas a ellos y a sus hijos, gentes muy conservadoras, a los jueces que han hecho algún laudo en contra de Trump, como diciéndole, sabemos dónde estás y sabemos dónde están tus hijos. Entonces, sí hay un clima de crispación que no es un clima estadounidense, que es un clima excepcional, un clima de miedo y ansiedad, y con utilización de los militares, Carlos.
Oye, Rafa, ¿crees que logró el movimiento migrante y el movimiento anti-reyes, el No Kings, darle la vuelta a lo que había pasado el fin de semana antepasado, cuando todo esto derivó en violencia y entonces le dio discurso a Trump para decir, miren, ahí está, los demócratas protegiendo a los migrantes violentos, mire cómo no se sienten americanos, mire cómo queman las patrullas, cómo ondean las banderas mexicanas, frente a 5 millones de personas en 2,000 ciudades de Estados Unidos que salen el mismo día? Estaba yo leyendo que es, como día en lo individual, el día en la historia en donde más personas se han manifestado simultáneamente en la historia de Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. ¿Eso no es un golpe político electoral para Trump?
Es fuerte, sí. Me parece que a algo que no le gusta nada a Trump y que a los que intentan ser dictadores les molesta y le temen a la manifestación popular. Pero también hay que decir que la gente de Trump está muy contento, que la gente de Trump está encantada que haya mandado a la tropa y que dice, en Los Ángeles no va a haber desmanes. Entonces yo te diría, en este mundo polarizado, los trumpistas están muy contentos, y sí, tocó ahí, yo te diría, una vena, un nervio.
Lo que habíamos platicado, Rafa, en la lucha por los de en medio, no los duros de Canadá,
así es,
los de en medio, en donde Trump parecía jalarlos cuando vieron los desmanes en Los Ángeles y decían, pues ahí está tolerado por el gobernador y la alcaldesa. ¿Cómo sientes que queda ese marcador por los de en medio?
Le va mejor a Gavin Newsom, le va mejor a los demócratas, le va mejor al Estados Unidos, yo diría plural. Pero no acaba de ser definitivo, yo no descontaría, porque si hay desmanes en Los Ángeles, y sí hubo algunos desmanes, no nos ayudan las banderas, y estamos viendo, lo que sí es, digamos, que quien orquestó todo esto es justamente el señor Stephen Miller, porque los fue a arengar a la Secretaría de Seguridad Interna diciéndoles, necesitamos 3,000 detenciones diarias, como lo habíamos platicado, es decir, porque Trump prometió 1,000,000 de deportados. Entonces, si no son 3,000, pues no vas a llegar al millón. Pero esto, Carlos, sí, lo que vamos a ver es algo muy fuerte en migración, porque ya el presupuesto del Big and Beautiful Bill, como lo llaman, trae 150,000,000,000 de dólares para cuestiones de migración, de law enforcement y migración. Entonces, viene brutal el tema migratorio, no se va a echar para atrás, porque ese es un tema que le sigue conveniendo a Trump. ¿Por qué? Porque la frontera estuvo abierta, porque entró demasiada gente. Entonces ahí, digamos, como que tiene un argumento Trump para entrar, pero entiendo perfectamente, y creo que estoy contigo, el de en medio salió a manifestarse. Ahí me tocó en California, yo estaba en San Francisco, fue una grabación. En San Francisco fue enorme la manifestación, y en todas las ciudades aledañas o cercanas a San Francisco, en todas veías en los puentes de los freeways mucha manifestación, mucho enojo, porque evidentemente sienten que, sobre todo en California y en los estados promigrantes, sienten que hay una cacería terrible en los sitios de trabajo, lo están arrancando de los sitios de trabajo.
Muchísimas gracias, Rafa, y te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos.
Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información, hermano. Seguimos caminando para atrás. El INE sabía perfecto de este fraude, de esta farsa electoral, pero se validó la elección, a pesar de todas las irregularidades documentadas. Que había boletas que no se doblaron, pero aparecieron marcadas en los cómputos. El robo de paquetes electorales. Sabíamos que existían muchos narcocandidatos inscritos. Los acordeones. No, fue... Mira, Charlie, Tadei, lo he dicho muchas veces. Y si va tres a ponerte en ese plan, esto se va a complicar, hermano. Porque de verdad, esquivel nivel de cochinero que se aventaron. O sea, el INE sabe que esto fue un fraude monumental. Bueno, hasta la oposición, Loreta, a que anule la elección. O sea... Es que, hermano, podría seguir, mi Charlie, pero de veras, sin palabras, ellos solitos se siguen quemando. Charlie, hablando de quemones, ¿te acuerdas que apenas el viernes platicaba aquí en tu espacio de Melissa Cornejo, la consejera estatal de Morena en Jalisco?
Claro.
Que ¿por qué no?
Pues, el vicecanciller.
Christopher Landau. Es correcto. Ya ves que se aventó su tuit de... ¡Ah, pues van a quitar visas! ¡Pues viva la raza y por mí métanse mi visa por él! Y de pronto, pues, Christopher Landau le dijo... Oiga, señorita, pues yo no puedo meter su visa ahí... Pero sí le puedo informar... Que, pues, además de su comentario tan grotesco, tan vulgar... Pues me acaban de avisar que usted ni visa tiene... No, o sea, de
y luego la paró en seco la presidenta Sheinbaum, ¿no? Dijo, no hay que provocar, que no sé qué.
Es correcto, Charlie, porque le dieron su jalón de orejas. Y dijo, ya, pues eso estuvo mal. Así no. Bueno, pues reapareció Melissa Cornejo y se dice arrepentida, Charlie. Quiero que escuches cómo la morenista, que primero anduvo muy oronda, muy sabrosa, muy flamenca, ya ves que baila flamenco con los Estados Unidos... Pues se arrepintió del tono, pero dice no del fondo de su comentario en su cuenta de X. Vamos a escucharla.
Reconozco que no fue el lenguaje apropiado y aprovecho para decir que moderaré mi lenguaje para que no puedan regatearme ni eso. Moderaré mi lenguaje. Pero también aprovecho para decir que veo preocupante, honestamente veo preocupante, que se enfoquen tanto en la forma... Y no en el fondo. Que el fondo es la defensa de los derechos humanos y la dignidad de nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos y que están viviendo condiciones y situaciones inhumanas. En ese sentido, puedo decir que me arrepiento del tono, pero no del fondo.
No, pues eso es lo que hubiera pensado antes. Porque primero calentó las cosas, asusó a la gente, calentó a los migrantes, y sabiendo cómo está la situación de nuestros connacionales por allá, bueno, pues avienta este tuit, le dan su jalón de orejas y entonces ya tiene que salir a decir, no, pues sí, no, creo que me equivoqué. Bueno, pues ya sabemos en qué terminó todo esto.
Pero interesante, porque, o sea, equivoqué, pero no, o sea, me equivoqué en la forma, pero no, o sea, como sí, reclamándole a la presidenta Sheinbaum y a la dirigente de Morena que no los hayan defendido, ¿no?
El mensaje es claro, sobre todo.
Hay rebelión en la granja, duende.
Así es, hermano. Y ya lleva un rato y en varios lados, ¿eh? No nada más con esta señorita, pero bueno, ya estaremos platicando de eso porque, pues ahora... Toca el turno a Puebla y a Campeche, hermano. Ambos estados están en marcha para, pues, hacer acciones contra la libertad de expresión bastante delicadas, por decir lo menos. Ahí te va. En Puebla, la famosa ley censura, ¿no? La ley de ciberseguridad que castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas, así lo dicen, en redes sociales, y que entró en vigor ya el viernes pasado cuando se publicó en el periódico oficial de Puebla. Y con esto, el gobierno del autoritario, y así lo digo, morenista Alejandro Armenta, oficializó este nuevo delito en su código penal, el ciberasedio o ciberacoso. Obviamente, varias organizaciones, varios colectivos, periodistas y demás, pues se pronunciaron en contra de esta medida, de esta nueva disposición, que sin duda dicen va a ser utilizada, claro, para reprimir la libertad de expresión, dicho con todas sus letras, y para que ya no se pueda hacer crítica al gobierno. Bueno, y nos vamos a Campeche, donde un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, ex director del diario Tribuna, y también a Isidro Yerbes, su representante legal, por una presunta incitación de odio contra la gobernadora Laida Sansores.
Sí, si aplicas la incitación de odio como delito en México, ¿quién tendría que ser el primero que tendría que estar en el bote?
Uy, hermano.
¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador?
Para empezar el peje. Sí, por eso te digo, para empezar el peje. O sea, ese fue el primer provocador todos los días en las conferencias mañaneras. Un día sí y el otro también. Y contra, bueno, a ti cómo te atendió, hermano. ¿Cuántas te tocaron? Creo que te mencionó más que el Tren Maya, ¿no? Pero es la verdad, es la realidad, hermano. Y pues ahora se quieren curar en salud. Ahora se quieren envolver en la bandera. Obviamente, pues esto está pésimo. Es claro, reprimir la libertad de expresión, ataque directo a la prensa, a poder hacer una crítica al gobierno, un contrapeso. Fíjate, esta denuncia fue interpuesta por una morenista que acusa que ahora pues no se puede difundir publicaciones en contra de Laida Sansores ni motivar a mensajes de odio, pero es muy delicado lo que está sucediendo en ambos estados con la ley censura en Puebla y también en Campeche con lo de Laida. Vamos a ver en qué termina todo esto, Charlie, pero insisto, ya varias organizaciones, entre ellas Artículo 19 y varias más, dicen, a ver, esto es abrir la puerta a la persecución al periodismo, a la gente que piense diferente, y ya no se puede ahora ni siquiera opinar por internet. Ah, pero no son... No vamos camino a la dictadura. Ellos no son autoritarios, ¿verdad? No, son mis nervios. Es lo que tenemos el día de hoy, querido
Charlie. ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 23 minutos. Está en la línea Marwan Soto Antaki, que sabe un montón sobre Medio Oriente y ha escrito al respecto. Querido Marwan, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Carlos, querido, muchas gracias. Fin de semana agitado, pues.
Sin duda. ¿No habían sufrido en territorio propio ataques así Irán e Israel en los últimos 50 años?
A ver, mucho menos con esta forma. ¿Por qué tiene alguna cosa distinta a la dinámica de intercambios habituales? Primero hay que recordar que desde 1979, tanto Irán como Israel habían encontrado una dinámica particularmente patológica a relacionarse con estos incrementos de ataques, lado de uno para otro, pero que les permitían estirar la cuerda tanto como fuese posible sin romperse. ¿Qué ha sucedido de forma distinta? Primero, los primeros ataques que se empezaron a dar, se dijo que iban solo a las instalaciones atómicas del programa atómico iraní. Después se fueron a también las instalaciones militares, las instalaciones, incluso plataformas de lanzamiento de misiles balísticos. Después empezaron a atacar a algunos miembros, ya sea del equipo científico del programa iraní o de prominentes de la Guardia Revolucionaria iraní, del comandante de las fuerzas Quds, del comandante de las fuerzas revolucionarias en la parte aérea, etcétera. De manera que iba creciendo algo a lo que Irán no tenía tanta capacidad de responder como otras ocasiones. Supimos cuando, por ejemplo, después del ataque que hizo Israel al consulado de Irán en Damasco, y cómo se fue eso creciendo hasta que Irán lanzó un ataque de, digamos, 300 drones. Bueno, ¿qué es lo que ha en una sola lanzada? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Que por un lado se van reforzando los ataques por parte de Israel, pero por otro lado, Irán ha estado midiendo más o menos sus respuestas en un rango de unos 100 lanzamientos, ya sean de drones o de misiles, en contra de Israel, lo cual al mismo tiempo nos deja ver un poco la posición en la que se encuentra el régimen de los ayatolás en capacidad de respuesta, ya sin el régimen de Bashar al-Assad, con el Hezbollah mermado, sin la posibilidad de tener algún apoyo de alguna de las otras milicias, más que los hutis que se encuentran muy lejos. Y eso al final sí nos lleva a una situación distinta a lo que hemos visto en otros momentos, donde incluso se ha llegado a ver cómo ha habido pues ya habladas de gente saliendo de Teherán en respuesta a estos posibles ataques y obviamente la evocación a lo que sucedió en algún momento en Líbano con Hezbollah.
Ahora, Marwan, esto puede generar internamente en Irán al ver pues que su gobierno no es esa potencia militar y les mataron a todos los mandos militares, a todos los mandos científicos de un jalón. ¿Puede generar una revolución interna, una revolución, digamos, una guerra civil para tumbar a los ayatolás o no crees que alcance?
A ver, complicado. Se ha dicho mucho en medios, sobre todo occidentales, y a partir también de las declaraciones del mismo Netanyahu, donde dice o alienta a la población en contra del régimen de los ayatolás que salga a las calles y demás. Ha habido muchos comentarios alrededor de un cambio de régimen que es muy complicado por varias razones. Primero, lo más posible bajo estas estructuras es que si hay algún tipo de cambio sea alguna decisión del mismo régimen y simplemente se pueda llegar a tener un sistema autoritario más moderado de otro nivel de tono autoritario más que un cambio de régimen, porque al mismo tiempo la gente no puede salir a las calles cuando están bajo bombardeo. No hay ninguna marcha ni en Irán ni en ninguna parte del mundo que se pueda dar si hay bombardeos encima de las cabezas. Y por otro lado, tampoco, aunque hay oposiciones muy muy claras al régimen de los ayatolás, tampoco hay unos liderazgos que al menos en este momento puedan dar la posibilidad.
Pues es el famoso de no hay oposición, ¿no? El gobierno es malo, pero no hay oposición.
Y aparte tienes bombas todo el tiempo. ¿Cómo convocas una marcha y cómo sale la gente a la calle cuando tienen los bombardeos que hay sobre Teherán, que no solamente se han ido sobre las posiciones militares, sino también sobre zonas residenciales?
¿Y qué? O sea, a ver, si pensamos en los daños que ha infligido uno al otro, pues parece que lo que le ha hecho Irán a Israel es una fracción pequeñísima de lo que le ha hecho Israel a Irán. Sobre todo en términos morales, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú.
A ver, es en la parte moral, claramente, sí hay un sentido de humillación que va por distintas partes hacia el régimen de Teherán, porque no solamente son los distintos ataques que se han lanzado desde suelo israelí, sino que hay una especie de algo parecido a lo que hace un par de semanas, no sé si te acuerdas, se hablaba con la operación ucraniana de penetración dentro de territorio ruso, que lanzaron ataques desde el interior. Bueno, hay también una operación similar más allá de la que hay de los misiles, de manera que sí, ahí hay un nivel de penetración muy fuerte hacia el mismo territorio iraní. Y también respondiendo, y se mezcla un poco con la pregunta anterior, claramente el régimen está increíblemente fracturado, claramente la penetración que han tenido los servicios de inteligencia israelíes en las mismas filas del gobierno de Teherán son fuertes, y al mismo tiempo con las cabezas que han asesinado y la necesidad de tener que suplantarlas, hay cierta fragilidad que les pone una connotación de humillación aún más grande. La posibilidad de respuesta por parte de Irán hacia Israel, el problema para ellos es que está limitada a sus propias capacidades, más allá de las intenciones. ¿Por qué? Porque ya venían golpeados del lanzamiento de los 300 drones todavía hace mella. Después también, al no tener el suelo sirio como lo tenían para poder transportar a sus distintos, ya sea proxy, sus distintos armamentos, pues cambian sus capacidades. Con el Hezbollah también golpeado, su capacidad es muy distinta. Entonces, sí, su posibilidad de respuesta termina siendo increíblemente menor comparada con la que puede tener Israel, con todo y que es un hecho también que ha habido distintas penetraciones de los misiles o de los ataques iraníes sobre suelo israelí, con otro elemento también de humillación hacia el gobierno de los ayatolás, como por ejemplo hoy en la mañana, hora de México, cuando se lanzaron ataques en contra de los estudios de la televisión pública, que es un canal de propaganda, si quieres, una difusión de los sistemas oficiales, donde al final se está diciendo, y hay muchos medios, y hay corresponsales, por ejemplo en México incluso las hay, ¿no?, donde se entrevista a gente que pertenece a este tipo de medios, que dicen la vida está normal, como queriendo dar la impresión de que esto está aislado, cuando no, definitivamente no está aislado.
Manuel, Irán podría atacar instalaciones de Estados Unidos, instalaciones militares, sedes diplomáticas. ¿Sería inteligente? Siguiente pregunta, porque va en la misma línea. ¿Irán podría atacar o complicar las cosas en el Estrecho de Hormuz para el paso de petróleo y complicar la vida a Arabia Saudita, a Emiratos, a Qatar? ¿Es inteligente? ¿Cómo sientes que podríamos...?
Okay. Son dos escenarios muy distintos esos. O sea, de hecho, el de Hormuz podría serle. El Hormuz, solamente para ilustrar, es una parte que se acorta en el Golfo Pérsico que le permite a Irán, que puede controlar Irán. Y a partir de ese control podría tener cierta presión que no es la misma que, bueno, saben que sería suicida, el ataque a instalaciones norteamericanas. ¿Por qué sería suicida? Porque en ese momento ya se les involucraría de forma aún más directa, pese a las distintas declaraciones, ya sé que es retórica, pero algo de retórica sí cuenta, donde Estados Unidos ha, por ejemplo, se ha dicho que trató de impedir que se asesinara al Ayatollah Khamenei este fin de semana, que ha tratado todavía de mantener cierta línea de negociación, y por otro lado, también hay que tomar en cuenta lo que sucedió hace una hora, cuando mucho, donde ya se empezó a dar a conocer que Irán, a través de distintos países árabes, estaría buscando una posibilidad de negociación a algo que ponga al menos un tipo de pausa al momento que se está viviendo. Eso, con el ataque a las posiciones norteamericanas, sería imposible. Con el estrecho de Hormuz hay un poquito más de margen de maniobra.
Pero ¿no crees que si complica el comercio internacional de petróleo, justo sus socios árabes, los países del Golfo, se van a enojar?
Se van a enojar porque, pero al mismo tiempo, a ver, se van a enojar, pero al mismo tiempo es el espacio donde pueden maniobrar, ¿no? Hay que tomar en cuenta también lo que se dice y la realidad. Cuando de repente, por ejemplo, Arabia Saudita, desde los primeros días de los ataques, de las horas del ataque del miércoles, manda el comunicado poniéndose a el ataque sobre el suelo iraní, pues por otro lado, también todo el mundo sabíamos, y lo conoces muy bien tú, donde quizá lo más interesante es ver cuál podría haber sido el chat entre MBS, el príncipe heredero saudí, y los servicios norteamericanos. Ese es mucho más interesante en esa línea de discurso doble que se puede jugar y que para Medio Oriente sí permite un margen de maniobra para terminar esto, donde hay que también tomar en cuenta una cosa extra. Si hay un régimen que ha logrado jugar sus cartas de manera suficiente para preservar su autosubsistencia, ha sido el régimen de Teherán, ¿no? Ahora, eso en este momento da la impresión de tener ciertas flaquezas a partir del tipo de respuestas, donde la única contención da la impresión de ser su capacidad militar más que las intenciones o algún asunto estratégico. Sí, es una parte de territorio un poco nueva.
Ahora déjame te pregunto sobre el programa nuclear de Irán, que parece ser el punto central de todo esto.
A ver.
Esto incentiva a que Irán diga, no, espérate, con lo que nos quede de instalaciones nucleares, hay que tener una bomba nuclear ya para que nos empiecen a tratar diferente, o por el contrario dice, no, espérate, vamos a bajarle.
A ver, es complicado que con lo que les alcance, por ejemplo, dentro del quiebre de las negociaciones que estaba conduciendo ahora Washington con Teherán, a ver, incluso hay que recordar que había una negociación en Omán puesta, una mesa de negociación puesta para ayer domingo que se canceló a partir de estos ataques. La exigencia de Estados Unidos es que se desmantelara prácticamente el programa nuclear, y lo que decía Irán es que de ninguna manera iban a hacer eso porque su intención era mente pacífica. Al mismo tiempo, la agencia atómica que investiga el progreso de las cosas de este tipo de proyectos dijo que ya tenían o estaban muy cercanos de tener el material enriquecido para poder generar, creo que eran 10 bombas, ¿no? A lo cual obviamente Irán lo está negando. Solo que en estos ataques, las afectaciones, sobre todo la instalación atómica donde se da el enriquecimiento, ya es bastante, bastante evidente como para pensar que ahí se pueda hacer algo más. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en la parte superficial, la parte arriba del suelo, sí son instalaciones que están destruidas, y ya se sabe que hay cierta posibilidad de fracturas hacia la parte subterránea, y que incluso si hubo algún tipo de fuga de radiación, lo que están diciendo los reportes, es que esa estaría contenida al interior. Bajo esas condiciones, pensar en una bomba atómica es muy difícil. De ahí que también, por la parte del discurso de Tel Aviv, aprovechen para este cambio de régimen, solo que honestamente es mucho más retórico eso que práctico y posible en este momento.
Oye, internamente, ¿qué tal le funcionó a Netanyahu este asunto? Porque ya enfrentaba un voto de no confianza en el Congreso. Y
dejamos de hablar de Gaza, ¿no?
Totalmente.
Dejamos de hablar de Gaza.
Empezamos a hablar de una guerra que tiene muchísimas más simpatías que lo de Gaza, que más bien tenía todo el mundo en contra, ¿no?
Sí, incluso Europa, a partir de las distintas dos... A ver, hubo dos semanas previas a esto que Europa había subido el tono hacia las actitudes o hacia las acciones militares de Tel Aviv, y en este momento al revés, se transformó ya incluso, y eso lo ha dicho en declaraciones de Ursula von der Leyen, donde dice que toma como con el discurso de Netanyahu a Irán como el agresor, aunque sí, en este momento, en dos países en confrontación constante e histórica, no hay necesariamente una agresión puntual a la que se está respondiendo, sino lo que hace Tel Aviv es aprovechar el momento en el que ve justo cómo accionar una operación que claramente, y sobre todo cuando ves esta ya penetración de drones incluso al interior, a la ucraniana, pues al interior del suelo de Teherán, pues tenía ya suficiente tiempo planeándose.
Muchísimas gracias, Marwan. Qué gusto saludarte como siempre.
Querido Carlos, abrazo fuerte.
Marwan Soto Antaki, como poco sabe lo que está pasando y entiende lo que está pasando en Medio Oriente. Son las 2 de la tarde con 37 minutos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos. En este momento el Chelsea está derrotando al LAFC 1-0 en el Mundial de Clubes en Atlanta. Como es de esperarse, con estos horarios que también priorizan la televisión en Europa, pues la entrada no ha sido ni remotamente lo que la FIFA pensaba, así como el fin de semana.
Como sí, la pelea de box del Canelo, ¿no? A las 6 de la mañana.
Exactamente, es muy complicado que la gente en Atlanta diga, pues sí es el Chelsea, pero me lanzo ahorita a ver el partido contra el AFC. Antes del juego, los que sí estuvieron fueron una serie de aficionados de León, que ya tenían sus boletos para seguir al equipo Esmeralda, antes de que fuera excluido por la FIFA de este certamen por la investigación de la multipropiedad, y se manifestaron con consignas, con clamores contra la FIFA por no permitir a León, y también por ahí algún americanista, pues porque también los del América, en cuanto vieron la luz verde para el partido contra el AFC, dieron por hecho que ahí estarían, y no, es el equipo californiano el que está enfrentando en este momento al Chelsea. Mundial de clubes, que ayer tuvo la goleada del París al Atlético de Madrid, pero goleada mayor, la del Bayern Múnich, 10-0. Al conjunto neozelandés del Auckland FC, el Auckland, un equipo semiprofesional que de hecho los jugadores no entrenan de manera constante, tienen otros oficios, si alguno trabaja en un consultorio, si alguno es contador, si alguno en una oficina burocrática, y se para un partido, y ayer se notó la diferencia con el Bayern, que terminó por meterles 10-0, el Real Madrid, que ya viaja también para suelo estadounidense para este Mundial de Clubes, que hoy tendrá todavía Flamengo contra Esperance de Túnez y Boca frente a Benfica. Para el día de mañana ya aparece Rayados de Monterrey enfrentando al Inter de Milán a las 19 horas, el debut del primer equipo en este certamen. El otro es el cuadro del Pachuca, que va a jugar contra el Salzburgo, pero esto en un par de días, para el miércoles, el cuadro del Pachuca y su aparición en este Mundial de Clubes. Fin de semana de deporte motor en la Ciudad de México. Qué espectacular es lo que monta la NASCAR. Y qué distinto a la Fórmula 1.
Porque no, me fui de noche, es que andaba yo fuera chambeando. Sí,
no, estabas un poquito ocupado. Lo sé que la semana no te ha dado mucho como para andar viendo coches. Vamos, querido
tampoco,
Carlos.
Tampoco vi lo que pasó en Boston con los Yankees y no me quiero enterar. Así que cuéntamelo.
Esa nos la saltamos. Bueno, en la NASCAR en México, primero el sábado fue maravilloso con la Xfinity y la coronación del regiomontano Dani Suárez. Explicar lo que es la Xfinity. Es una categoría de la NASCAR con coches de menor tamaño, de menor peso. Los pilotos, me explicaba el gran Chacho, el gran experto en Fórmula 1, en deporte motor, tienen la posibilidad de acudir a 5 carreras los de la NASCAR, a 5 de la Xfinity. La Xfinity se corre un día antes, es decir, solamente coincides con pocos pilotos que estarán en la carrera del siguiente día, pero es un coche con condiciones distintas, lo que representa un buen desafío para el piloto. Y Dani Suárez, con todo sentido, entendiendo que era en México, eligió entre sus 5 carreras de Xfinity del año hacer la del sábado. Y se coronó, y lo que se vivió en el autódromo fue espectacular, con la familia de Dani, con su esposa Julia Piquet, con toda la gente de Dani Suárez y la afición entregada al piloto, que además tiene un carisma. Bueno, aquí lo entrevistamos hace 2 semanitas. Tuviste qué tipo más sencillo, empático, y logró coronarse Dani Suárez. En la carrera del domingo, ya en la NASCAR como tal, tuvo momentos en los que llegó a acariciar el primer lugar. Son carreras muy complejas y hay que destacar algo, y entendemos por qué en Estados Unidos les gusta tanto y muy por encima de lo que tiene de aceptación la Fórmula 1 en la Unión Americana. Porque son coches chocones, porque van todos contra todos, porque tiene un diseño especial para mantenerte al filo de la butaca, los stages o etapas de la carrera, que para cuando sale una bandera recortar las distancias, te mantienen en vilo. Y de pronto tienes pasando frente a ti a 40 coches, a 40 bólidos, con un vibrar, unos decibeles que no se alcanzan en la Fórmula 1 porque pasan todos simultáneamente y van persiguiéndose todos, chocando contra todos y con un ligerísimo espacio separándolos. Y ayer se vivió en el autódromo con Corona, ayer del otro extranjero del serial, en este caso el neozelandés Van Gisbergen, porque son solamente dos extranjeros en la NASCAR, son puros estadounidenses, salvo por Danny y este neozelandés. Danny se coronó el Xfinity el sábado y ayer el de Nueva Zelanda en el autódromo Hermano Rodríguez, un espectáculo de verdad. Ojalá que se vaya haciendo costumbre, con todo y que el lleno no fue como en la Fórmula 1 y tampoco el tráfico para llegar y tampoco lo que se movió, pero es algo distinto y qué increíble que en México lo podamos disfrutar. Carlos, aquí hemos dado seguimiento a lo que representa el mejor pertiguista de la historia, el sueco Mondo Duplantis. Yo te he contado que él va rompiendo el récord de
otro con centímetro y
centímetro. Otro centímetro más. Ya estamos en 6.28. Bueno. No va a poner...
Y cada centímetro es un, o sea, es un espectáculo, ¿no?
Sí, claro. Y es un nuevo premio, es nueva foto, nuevo bono de los patrocinadores. Él empezó en 6.17, su primer récord mundial, en 2020. En estos 5 años va centímetro a centímetro y ya está en 6.28. Es el segundo que impone este año. En el 2024 había llegado a 6.26 en los Olímpicos de París. Y ahora ya lo lleva a 6.28. Pero realmente lo que hace Mondo da una capacidad para conectar y hacer que se hable no solo del salto con pértiga, también de pista y campo, de los deportes de World Athletics, de atletismo, y ya lo lleva a 6.28. Y seguimos con la duda, ¿hasta dónde lo puede llevar? Ahorita en 6.40, ¿verdad? Él va centímetro por centímetro, nuevo récord mundial para este portento de los mejores deportistas de nuestros días, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Encantado, saludos.
Hasta luego, 2:42.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:47, la información en W Radio. Al fin que ni queremos y ni se puede, Vero Méndez. Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Así es, querida Arely, muy buenas tardes. Ya, yo ni quería.
No, pues
fíjate que
tampoco.
Hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, salió a anunciar que no se va a reelegir al frente del Senado de la República, pero por ley no se puede, querida Arely. La ley orgánica del Senado de la República prohíbe repetir al frente de la mesa directiva y además hay una cláusula que hace la rotación paritaria, por lo que le estaría tocando a una mujer ser la nueva presidenta del Senado de la República. Dijo Noroña este lunes que él va a seguir con su forma de ser, aunque se lo chupe la bruja. Vamos a escuchar.
Mi fuerza no es estar en la presidencia, en la mesa directiva. Mi fuerza es quien soy. Siempre he sido igual. He llegado hasta donde estoy siendo lo que soy. No voy a cambiar. Si por como soy me chupa la bruja políticamente hablando, bien empleado.
Fíjate, Arely, que en una información de última hora y que tiene que ver con el Senado de la República, es que ya no basta con que las instalaciones del Senado de la República durante las gestiones morenistas se ha ocupado para muestras gastronómicas, para el tianguis, para la venta de comidas, para las exposiciones artísticas y hasta para sacrificio de animales. No, Arely, fíjate que ahora... Ay, caray. Se va a rentar el Senado de la República o se va a prestar para un evento privado y con cobro para los asistentes. Es decir, que van a hacer del Senado de la República pues prácticamente un salón de eventos sociales. Fíjate que se ha dado a conocer que el Senado de la República será la sede de un congreso llamado Unileg a Woman, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la inteligencia artificial. Esto está programado para el próximo 2 de julio de 8 a 3 de la tarde en el Senado de la República y con un costo de 1,299 pesos. ¡Qué obole!
Pues ahí está, vamos a ver con qué explicación, por no decirle maromas, terminan saliendo. Muchísimas gracias, Vero Méndez.
Bonita tarde, Arely.
Buena tarde. La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una campaña en redes sociales para autodeportarse. A través de un video se presenta el caso de una mujer a quien le indican que por no tener papeles no le van a dar trabajo. La invitación es utilizar la aplicación CBP One, lo que el gobierno de Trump ha puesto a disposición para quienes quieran deportarse de manera voluntaria en Estados Unidos. El mensaje señala que si estás en Estados Unidos ilegalmente, la autodeportación va a ser la mejor opción. Desde que Trump llegó a la presidencia, se han repatriado a 56,000 connacionales. Hoy más que nunca habrá cooperación en materia de seguridad, dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Aseguró que el crimen organizado no debe ganar terreno y adelantó que serán al menos 4 secretarios, incluido Marco Rubio, quienes visiten la Ciudad de México en los próximos meses. El plan es afirmar, pues obviamente, estrategias y convenios de seguridad. El gobierno federal pues parece que avala las invasiones de casas. Hoy en la mañanera, el director del Infonavit, Octavio Romero, explicó que los que se metieron a algunas casas que no son suyas, pues van a recibir una oferta muy especial para que puedan hacerse de ellas. Bueno, pues lo hicieron a la mala.
De estas 168,000, 145,000 están habitadas, no abandonadas. Están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan, y la mayoría por gente que no teniendo vivienda las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular. Y 23,000 es así, deshabitadas y o vandalizadas. ¿Cuál es la idea? Bueno, terminar el censo, pero antes inclusive de terminar el censo, queremos ir resolviendo con lo que ya vamos teniendo. Por ejemplo, las viviendas habitadas están de manera irregular. La idea es que ya no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba, lo prohibió el licenciado López Obrador en su administración. La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar. Pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser él. Y lo que queremos es que sea de él.
Toma sus precauciones porque se activó la alerta naranja en la Ciudad de México por la caída de lluvias. Ya llueve en algunas zonas de la Ciudad de México, persistirán hasta la madrugada del martes. Atención en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.